Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México respalda y acompaña al gobierno federal en el fortalecimiento y consolidación de un sistema de salud pública para la población mexicana.
Hola, estimados podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y les doy la bienvenida a este conversatorio, en el que cada semana nos acompaña alguna o algún especialista quien a partir de su experiencia profesional nos ayuda a conocer y comprender con mayor profundidad, precisión y sin sesgos diferentes temas de la ciencia y la salud que nos atañen y nos interesan como individuos y como sociedad. Lo cierto es que, como lo dijo Albert Einstein, una mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y eso es, esta frase es, además de una gran verdad, algo totalmente maravilloso. Los invito a la charla. Es interesante saber que día con día, un mayor número de personas de distintas edades y en múltiples campos del quehacer humano personal y profesional se suman a la práctica de la atención plena o mindfulness, una técnica milenaria con la que se busca desarrollar la capacidad para prestar, para ubicarnos de manera consciente en el momento presente, permitiéndonos alcanzar una mayor paz y claridad mental para ayudarnos a vivir con mayor plenitud y tomar mejores decisiones. Para conocer más sobre la técnica de la atención plena, invitamos a la emisión 81 del podcast de Código F a la consultora e instructora organizacional en temas como mindfulness, manejo de estrés, inteligencia emocional y mejora del ambiente laboral, a Rocío Valdés Latapí, quien nos explicará en qué consiste esta disciplina, los beneficios que trae a quienes la practican y el respaldo científico que la avala, alejándola de creencias equivocadas. Si les parece bien, vamos a la charla.
Gracias Manuel, por la oportunidad de hablar de este tema que está ahorita muy en boga y que está como en todos lados y que pues, genera todo tipo de reacciones positivas, negativas y demás. Y justamente pues hablar del mindfulness es, la traducción en español del mindfulness es atención plena, que significa mente plena. El mindfulness tiene sus orígenes en las tradiciones contemplativas orientales, no se puede negar esto. Sin embargo, fue adaptada, digamos, para que se fue desprovista de toda cuestión espiritual y de toda cuestión religiosa, para que pueda ser practicada como un entrenamiento mental, ¿no? Son herramientas de entrenamiento mental que permiten a las personas tener mayor presencia mental, ¿no? Básicamente eso es estar presentes. Cuando nosotros estamos presentes, pues estamos con todos los sentidos, ¿no? Vista, olfato, oído y demás, y nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo en el momento presente, digamos, evitando estar en el pasado o en el futuro. Entonces, la atención plena es eso, es básicamente, ¿cómo sé que estoy practicando atención plena o estoy meditando? Pues estoy presente, tengo presencia mental, estoy entrenando esta cualidad de presencia mental para notar lo que sea que esté pasando en el momento.
Tú mencionas algo, es evidente, pero es cierto, ¿no? Estamos viajando al pasado, estamos futureando cuando el pasado es inabordable, incambiable y el futuro todavía no llega y no nos ubicamos. A mí me ocurre y te distrae, te angustia, ¿no? Ahora, qué bueno que mencionaste esto, que ha sido desprovista de esta parte, no porque esté mal tampoco, pero hay mucha gente que lo ve, dice meditar, ay sí, eso es cosa como de hippies, ¿no? O sea, prefiero decirlo tal cual, porque más de una vez he oído a la gente decir eso y dices, no lo es, ¿no? De hecho, yo menciono que ya me han tocado varios médicos que le sugieren a sus pacientes y que lo practican ellos mismos esta técnica.
Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, y mucha gente puede pensar que es de hippies, porque, bueno, existen además muchas tradiciones contemplativas, ¿no? Hay muchas maneras de practicar esto. Sin embargo, en Estados Unidos lo que se puso más de moda es esta corriente de mindfulness que fue fundada por un señor llamado Jon Kabat-Zinn. Y justamente Jon Kabat-Zinn toma un aspecto de la meditación que es el calmar a la mente. Ese es el mindfulness, calmar a la mente a través de la presencia mental. También esto va de la mano con diversos estudios ya avalados por neurocientíficos reconocidos en Estados Unidos que han estudiado el cerebro de las personas que practican atención plena, inclusive estudiando el cerebro de las personas que no meditan y después practican y cómo se transforma su cerebro después de así 12 semanas, ¿no? Algo tan corto como 12 semanas, 3 meses, diario practicar una media hora, se transforma el cerebro, ¿no? Y entonces se han dado cuenta que tiene muchos beneficios neurológicos. O sea, hay cambios, se cambia la estructura del cerebro de muchas formas positivas, ¿no? Inclusive hay un estudio por ahí, hablando justamente de cómo somos infelices cuando estamos en el pasado o en el futuro, hay un estudio de unas personas que realizaron, sus apellidos son Killingsworth y Gilbert, ellos hicieron un estudio con una aplicación, se la dieron a 2.500 personas, le dijeron, y era una aplicación que les preguntaba varias veces al día, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Y cómo te sientes en este momento? Y se dieron cuenta que en todos los casos en que las personas reportaban estar pensando en algo diferente a lo que estaban haciendo, no estaban sintiéndose tan bien. Y que en general, cuando las personas no están presentes en lo que están haciendo, comiendo, trabajando, manejando, caminando, estar con sus hijos, etcétera, no estaban presentes en lo que estaban haciendo, no lo estaban disfrutando, ¿no? O sea, era una puerta para la infelicidad. Entonces, el hecho de estar presentes en lo que hacemos nos hace más plenos, porque estoy disfrutando mucho más la comida, estoy disfrutando el sabor, la textura, o estoy disfrutando la compañía de alguien, estoy completamente atendiendo a lo que me está diciendo, estoy completamente atendiendo a lo que está a mi alrededor en el parque mientras voy caminando, estoy completamente atendiendo a una música que me gusta mucho y entonces lo disfruto mucho más porque estoy presente. Cuando estoy pensando en el pasado, efectivamente puedo estar pensando en una discusión que tuve, en un problema que tuve, puedo estar trasladando este problema a mi presente y en realidad no está pasando nada. ¿Y qué sucede? Pues que activo partes del cerebro como la amígdala que hacen que yo viva en un estado de constante lucha o huida, ¿no? Sentir que tengo el problema frente a mí. Si estoy pensando en mi jefe y en todo lo que me está exigiendo un sábado por la tarde, no estoy en el trabajo. Ya me estoy estresando. Mi cerebro no distingue entre lo que está pasando en realidad y lo que estoy pensando. Entonces, ahí, de ahí viene mucho la ansiedad, la infelicidad, el estrés, que es autogenerado por la mente.
Ok. Bueno, a mí me impresionó que dijeras que en 12 semanas se pueden observar cambios en el comportamiento o en la estructura del cerebro, ¿no? O sea, eso es a muy corto plazo los beneficios.
Sí. Y ya ni se diga a las personas que tienen horas y horas de meditación, ¿no? O sea, tienen cuestiones muy interesantes en el cerebro, o sea, cambios impresionantes. Y una de las cosas que más se ha encontrado que se cambia o que inclusive reduce su tamaño es la amígdala. La amígdala es nuestro botón de pánico, ¿no? Que seguramente los psiquiatras, los doctores la conocen bien, ¿no? O sea, es esta parte que se activa cuando sentimos amenaza. Y que justamente si yo estoy pensando en algo que me amenazó en el pasado, se activa la amígdala, aunque no esté pasando en este momento. Por ejemplo, una gacela que es perseguida por un león. Se activa su amígdala, evidentemente, y suelta una serie de químicos que le hacen pegar la carrera, acelerar el corazón, poner los músculos tensos y correr para ponerse a salvo. Pero la gacela, una vez que se pone a salvo, no se queda rumiando la experiencia pensando, híjole, el león me pudo haber comido y cómo es posible y no sé qué y qué va a pasar, ya no quiero salir, qué tal si me vuelve a comer. Realmente no hacen, los animales no tienen este pensamiento rumiativo que nosotros sí. Entonces, cuando la gente practica atención plena, lo que hace es que se va reduciendo la reactividad de la amígdala. La amígdala se activa únicamente para cosas muy puntuales, para estímulos muy específicos, pero no se mantiene activada después del evento traumático, después del evento incómodo, doloroso, molesto, sino que solamente se activa por ese momento y después vuelve a su estado normal, ¿no? Hay estudios en ratones, por ejemplo, que fueron sometidos a regímenes también 3 semanas de estrés y que su amígdala crece al cabo de esas 3 semanas, ¿no? Y personas que practican esta atención plena se ve reducida su amígdala al cabo de un determinado tiempo. Estos son estudios de una neurocientífica, me parece que de Harvard, que se llama Sara Lazar, con Z, Sara Lazar. Ella hizo estos estudios, de hecho en TED Talks se puede encontrar su video, que explica justamente eso, ¿no? También se activan, bueno, crecen zonas del hipocampo, donde se puede tomar perspectiva, o sea, hay mayor facilidad para tomar perspectiva, para ser empáticos, para regular emociones. Y entonces, sí, efectivamente, no es solamente una hippieada, o sea, no es nada más como, ah, sí, hay que meditar, porque la gente tranquila, los monjes allá en Nepal están muy tranquilos meditando. No, es porque ya científicamente se ha comprobado que personas de a pie, que no vivimos en una cueva ahí con un rapados y con un traje de monjes, estamos tranquilos, o sea, podemos generar esta autorregulación emocional, que es súper importante. Por eso son tan buenas amigas la inteligencia emocional y la meditación, porque la meditación permite que haya mayor regulación cuando hay emociones exacerbadas en el cerebro, porque lo que hago, por ejemplo, cuando estoy practicando atención plena, por ejemplo, la parte frontal, la corteza prefrontal del cerebro, digamos la parte regulada, la parte más evolucionada de nuestro cerebro es la corteza, ¿no? Y la corteza prefrontal la desarrollamos los seres humanos, y es donde está el lenguaje, la planeación, la regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Es la parte del cerebro que dice buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? No me voy a comer esto porque todavía no es momento, no le voy a contestar esto porque no es, o sea, la parte que nos regulan, ¿no? Si yo traigo conciencia con la parte frontal de que estoy respirando, estoy conectando con la parte más primitiva de mi cerebro, que heredé de los reptiles, que heredamos de los reptiles, el cerebro de reptil, y pasando, haciendo un camino neural desde la corteza prefrontal, pasando por el sistema límbico, la amígdala y por el cerebro de reptil. El cerebro de reptil es el que regula todas las funciones autonómicas del cuerpo, la circulación, la respiración, la digestión. Entonces, si yo traigo conciencia a mi respiración con la parte prefrontal, voy a hacer un camino neural entre estos tres. Entonces, cuando llega a haber una emoción exacerbada, generalmente, ¿qué ocurre? Las partes más primitivas de mi cerebro, el reptil y mamífera, actúan. Actúan de una manera irracional, como si tuvieran 5 años. Cierran las compuertas, no se conectan con la parte frontal. Y por eso, entonces, ahí es cuando alguien le suelta un golpe a otra persona en la cara, o le da una patada, o le grita, o le dice algo. Porque la parte de supervivencia, la parte más primitiva, tomó el control del cerebro. Si yo practico atención plena y genero este camino neural entre estas tres partes, cuando llega una emoción exacerbada de enojo, de estrés, de ansiedad, más fácilmente conecto con la parte regulada y traigo conciencia a lo que estoy viendo y reinterpreto. O sea, me doy cuenta que a lo mejor lo que estoy viendo no es tan real, estoy vinculándome de una manera negativa, estoy viendo las cosas como de una manera amenazante, también la amígdala alberga recuerdos emocionales desagradables del pasado, entonces la amígdala a veces cuando está sobre reactiva, tengo pensamiento catastrófico, estoy pensando demasiado en todo lo malo que pasó y que puede pasar, entonces bajo esta reactividad, ¿no? Y se reduce esta manera impulsiva de reaccionar cuando hay algo que me rebasa. Y claro, evidentemente a veces me va a alcanzar para regularme y a veces no, también habrá veces que haya cosas que no rebasen, porque son cosas muy fuertes, pero en general puedo ir trayendo cada vez más regulación, bueno, un autoconocimiento y autorregulación, que son los pilares de la inteligencia emocional, son los dos primeros pilares de la inteligencia emocional.
Ok, mira, qué importante, me parece que has mencionado todos estos estudios científicos para demostrar, ¿no? Para que no se quede en una creencia, en una suposición. Muy, muy importante. De hecho, yo te voy a pedir que nos recomiendes después si hay algunas cosas que ver, para que lo pongamos en la sinopsis, ¿no? No en esta conversación. Ahora, sé que hay ejecutivos, por mencionar también personas, como dijiste, de a pie, pero altos ejecutivos que lo practican, justamente por lo complejo de su trabajo.
Exactamente. Sí, hay de hecho ya muchísimas empresas, entre ellas Google, por ejemplo, Microsoft, inclusive líderes mexicanos, por ejemplo, el director de FEMSA, que son personas que han reconocido que la atención plena les ayuda a tener una mayor claridad mental y les ayuda en la toma de decisiones. El mindfulness lo que nos permite es calmar la agitación mental, ¿no? O sea, la agitación nos lleva a la distracción, nos lleva a la rumiación, nos lleva a la fijación, a estarle dando vueltas, y sobre todo si estamos muy saturados, tenemos demasiadas cosas, demasiadas responsabilidades. No tenemos esta regulación, esta práctica constante, esto que le llamamos higiene mental, es muy fácil que nos arrastre, ¿no?, los pensamientos. Y muchos líderes han encontrado en el mindfulness pues una posibilidad buena para poder mejorar su liderazgo, ¿no? O sea, vamos a imaginar una botella de brillantina, una botella de agua con brillantina. Si yo la agito, pues se va a ver un montón de brillantina. Si yo quiero ver a través de la mente, a través de esa botella, pues voy a ver distorsionado. Voy a ver pura brillantina y no puedo ver al otro lado. Pero si yo dejo en calma esa botella, la brillantina se asienta, veo a través de la botella y veo con claridad, porque está calmada mi mente. Si yo quiero tomar decisiones con una mente exacerbada, con una mente inquieta, incómoda, completamente saturada, pues voy a tomar las peores decisiones. Voy a tomar muy malas decisiones. Entonces, sí, justamente hay muchos directivos de empresas que lo practican, ¿no? Y la mente del líder, hay un libro que se llama La mente del líder, que es muy bueno. De hecho, yo lo estoy leyendo ahorita, se me hace un muy buen libro, que lo escriben Rasmus Haugaard y Jacqueline Carter, y ellos han inclusive hecho encuestas y estudios directamente con líderes para saber cuáles han sido los beneficios que han encontrado estos líderes en el mindfulness, y pues son un montón, ¿no? Llevan 15 años de investigación y de entrevistas a directivos de grandes empresas, y justamente ellos dicen que se tienen que desarrollar estas tres cualidades fundamentales: la atención, el altruismo y la compasión. Y hablan de esas tres cualidades para desarrollar dentro de las empresas.
Yo diría esenciales. Me quedé un poco trabado porque no siempre encuentra uno esas cualidades en algunas grandes empresas, pero son necesarias y deseables, por supuesto, ¿no? Ahora, claro. ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar o entrenar en esta técnica?
Pues se puede empezar desde edades muy tempranas. Hay escuelas que han implementado el mindfulness desde el preescolar. Desde esa edad, por ejemplo, mi hijo está en un colegio que desde el preescolar le enseñaron a practicar, claro, prácticas muy pequeñitas, muy sencillas, que involucran también movimientos corporales, pero que les van ayudando a ir trayendo como esta conciencia, ¿no?, a cómo están respirando, a cómo se sienten. Bueno, la generación mía y generaciones atrás nunca nos enseñaron a relacionarnos con las emociones, ¿no? Entonces aquí se combina mucho esta conciencia emocional con la conciencia corporal, con el aprender a respirar, y se puede practicar desde los 3, 4 años, y digo, y hay escuelas que lo mantienen, la preparatoria, la primaria, secundaria y hasta la preparatoria. Cada vez más escuelas están implementando también programas mindfulness. En Estados Unidos y en Inglaterra ha aumentado porcentaje de escuelas que han implementado herramientas mindfulness.
Qué interesante. Fíjate que yo veo en la gente, particularmente la gente joven, pero no exclusivamente, esa falta de presencia, de foco en el momento actual o en una actividad, ¿no? Estás viendo una película con ellos y volteas y ellos están viendo su celular o su pantalla y no están viendo la película, no están ahí, como dijiste, ¿no? O sea, están dispersos, partidos en fracciones de atención que no te dan pues esa plenitud.
Claro, y es que también, ¿por qué se ha ido haciendo algo como tan necesario esto de la práctica de la atención plena? Bueno, porque justamente los dispositivos han generado esta dispersión de la atención, ¿no? Los jóvenes están acostumbrados a estar, como le llaman, scrolleando sus redes sociales, y brincan de una cosa a otra, de una cosa a otra, y esa es justamente la definición de una mente distraída, ¿no? En Estados Unidos, una mente que no está atenta se le llama monkey mind, ¿no? Entonces es como el mono que brinca de una, okay, de una liana a otra. Y por eso entonces se ha hecho como tan necesario que ahora los niños practiquen atención plena. Digo, porque antes, como niños, yo me acuerdo de niña, pues te aburrías y te decían, pues abúrrete, No, o sea, es que no estoy aburrida, no sé qué sea. Pues aburre. No, nadie estaba preocupado por entretener, ni mucho menos. Y pues uno se quedaba contemplando la ventana, o la planta, o la hojita, o la hormiguita, o la pelota, y podía uno estar como con la atención un poco más fija en un lugar porque no había tanto distractor.
Exacto, pasar entonces, horas ahorita, a lo mejor haciendo algo, ¿no?
Sí. Pero ahorita los chicos, pues no saben estar en una sola cosa. Les cuesta mucho trabajo enfocar su atención.
Pues yo creo que esto aplica, digo, ya hablamos un poco del tema del entrenamiento en grandes directivos, aunque esto aplica para cualquier persona, pero dada la situación actual donde, verdad, los chicos están distraídos y brincando de una cosa a otra, creo que se vuelve prioritario.
Por supuesto, y por eso ahora las escuelas lo están queriendo implementar, porque inclusive lo están viendo en el rendimiento académico. Eso está afectando su rendimiento académico. Sí. Y está afectando la capacidad, o sea, la atención. De hecho, o sea, la esencia del entrenamiento mental o del mindfulness es el entrenamiento de la atención. Y la atención es esencial para el aprendizaje.
Bueno, entonces, si no hay atención... Para el aprendizaje y el disfrute.
Sí. Claro, exacto. ¿Y no, cómo voy a asimilar algo si mi mente está en tres cosas al mismo tiempo?
Claro. O sea, ese concepto de ser multitarea, pues creo que es un mito. Ese sí.
Es un mito.
Es un mito, ¿no? La mente tiene que concentrarse. Yo he visto varias demostraciones en las que se hace evidente que prestas atención a un detalle, pero no a todos. Entonces te pierdes.
Sí, exactamente. De hecho, sí se ha descubierto que no existe eso del multitasking o eso de, bueno, que se decía mucho que las mujeres teníamos esta capacidad de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Yo me preciaba de decir, ah, yo soy multitasking. Pero lo que se ha estudiado en el cerebro es que en realidad no es que el cerebro está haciendo varias cosas al mismo tiempo, sino que más bien tiene lapsos cortos de atención. O sea, si yo voy, por ejemplo, manejando y escribiendo en el celular o viendo algo en el celular, no es como que pueda estar en las dos cosas, sino como que mi mente por lapsos está en el manejando y otros lapsos está en el celular y otros lapsos en la conversación. Y entonces va brincando, pero no en realidad es que la atención se divida al mismo tiempo, sino que va brincando. Y eso pues, no permite que estemos al 100% en la tarea que estamos realizando y por tanto pues también la productividad se ve afectada, ¿no? La calidad de las cosas se ve afectada.
No, incluso en el ejemplo que pones de manejar, te pone en peligro y pone en peligro a los demás.
Por supuesto. Exactamente.
Sí,
exactamente. Y pues no saben estar viendo una película los chicos, ¿no? O a la hora que se les pide estudiar o hacer una tarea, no le prestan atención.
Así es. O sea, yo creo que es un problema grave. Y dije, los chicos me parece que es más agudo, pero también lo veo en los adultos, ¿eh?
Por supuesto, ya no hay conversaciones sin que de alguien esté viendo su celular, ¿no? Y por ejemplo, hay países que han prohibido ya el uso de dispositivos en las escuelas, países nórdicos que decidieron que definitivamente no va a haber dispositivos en las escuelas, o sea, no tablets, no celulares, ¿no? Por el colegio de mi hijo, por ejemplo, están prohibidos los dispositivos móviles, y en secundaria, por ejemplo, no pueden llevar dispositivos móviles.
No, de hecho leí...
¿Por qué? Porque son un distractor.
Claro, leí un estudio bien interesante que decía que, por ejemplo, las personas que durante una conferencia o una clase toman notas con la mano, ¿no?, arrastrando una pluma o un lápiz en un cuaderno, son las que retienen y entienden mejor lo que es la clase. A las que lo hacen en equipos electrónicos, ¿no? Pero otra vez, porque escribir te obliga a estar haciendo esa actividad conscientemente.
Exactamente. Es más difícil distraerme con otras cosas. Si lo estoy haciendo en un dispositivo, de repente puede llegar un WhatsApp, me puede llegar una notificación de otro lado, me puedo distraer con otra aplicación que tengo abierta. Y sí, y además esos son procesos diferentes también, escribir a mano que escribir en computadora, son procesos cerebrales distintos.
Así es, se conectan diferentes partes del cerebro, ¿no?
Exactamente.
Pues mira, Rocío, estamos por terminar el programa. La verdad es que yo creo que se va a quedar corto. Se va a quedar corto, sí, pero yo creo que deben quedar establecidos algunos mensajes clave y uno de ellos, para mí muy importante, era que la meditación está científicamente avalada como un benefactor. Ya hablaste de los beneficios, pero ¿te gustaría dar un mensaje de cierre?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que la meditación es una herramienta básica ya. Muchas de las personas que son ese respecto a la práctica de la meditación piensan, bueno, es que no tengo tiempo, no soy bueno para meditar, me distraigo demasiado, no soy capaz de prestar atención a mi respiración, me distraigo mucho. Bueno, es muy importante tomar en cuenta que la meditación, digamos, es como esa higiene mental. Es decir, no, como, así como no salgo de mi casa sin haberme lavado los dientes, sin haberme bañado, sin haber tendido mi cama, o sin haber lavado los trastes o lo que sea, o no paso la semana sin haber limpiado la casa o haber lavado la ropa, exactamente lo mismo. O sea, no debe estar integrada en la rutina cotidiana, y la puedo pegar a algo cotidiano, al momento que me tomo mi café, en el momento que me tomo un momento de descanso en el día. La pego a algo que ya tengo habitualmente hecho, ¿no? Y entonces practico. Ahora, muchas personas dicen, yo me distraigo, no puedo. Bueno, es el estado natural de nuestra mente. Es decir, cuando nosotros practicamos atención plena, lo que estamos buscando es tener un estado similar a la mente de un bebé. Y es así como nacimos. Nacimos con esa mente despejada, despojada, sin cargas, sin juicios, sin preconcepciones. Y la vamos poco a poco con la vida y la experiencia llenándola de un montón de cosas que no nos permiten ver con calma y con claridad las cosas. Entonces, practicar es algo que podemos hacer todos. Nada más que, claro, como cualquier cosa, hay que tener paciencia en cuanto a los resultados, ¿no? O sea, es decir, no con practicar un día voy a poder tener calma en mi mente. Tengo que hacer como es un entrenamiento, ¿no? O sea, así como voy al gimnasio y entreno entreno caminata o bicicleta o lo que sea, es algo que tiene que ser constante todos los días, un tiempo, quizás unos 10 minutos, 5 minutos, o hacer varias pausas conscientes en el día. Y entonces, claro, en el momento en que yo me siento a practicar o en el momento que paro un momentito en el día, voy a generar un espacio que va a hacer que en un principio, cuando no está entrenada mi mente, pues se llene de pensamientos, atropel, van a llegar los pensamientos y la lista del súper y los correos que tengo que contestar y los pendientes y demás. Y al cabo de un rato que llega todo eso, lo observo nada más, lo dejo pasar y tengo claridad de dónde está mi atención. Entonces, cuando se practica la meditación, yo tengo que elegir un ancla de la atención. Le tengo que dar una tarea a mi mente, si no, pues me voy a dispersar. Entonces, ¿qué le voy a dar? Voy a prestar atención a la respiración, es el ancla más común. Pero si no me viene bien la respiración, por ejemplo, la gente que tiene estrés postraumático, a veces le puede no venir bien atender a la respiración. Bueno, puedo hacer un escaneo corporal, le llaman body scan, de arriba abajo. Noto cómo se siente mi frente, mis ojos, y así voy recorriendo hasta la punta de los pies. Puedo también atender a los sonidos alrededor. Puedo observar los pensamientos que pasan. Puedo atender a cómo me siento emocionalmente. Entonces, elijo un ancla y ahí me quedo. Me distraigo, regreso. Me distraigo, regreso. Así, no importa si son 30 veces, si es 10 veces. Las veces que sea necesario, regreso. Y vuelvo otra vez a prestar atención a mi ancla, a mi objeto que elegí, que es el que haya elegido, respiración. Bueno, atiendo a respirar, atiendo cómo se siente respirar, atiendo cómo se siente respirar en el pecho, o en el abdomen, o en la punta de la nariz, y ahí me quedo unos momentos. Y después puedo hacer momentos como para descansar, soltar todo esfuerzo mental, divagar un rato, y después regreso otra vez. Puedo intentar hacer eso también. Hay un montón de aplicaciones que me pueden guiar ese tipo de meditaciones, y el mindfulness es básicamente ese tipo de práctica, ¿no? O sea, es darle una tarea a la mente para calmarla. Es decir, si yo entreno mi atención para solo ver una cosa, puedo soltar todo lo demás. Ajá. William James, un psicólogo inglés del siglo XIX, decía que la atención es elegir entre uno o varios objetos de pensamiento posibles y su esencia es darse cuenta. Tengo concentrada la atención en lugar de dispersa. Es enfocarse en una cosa para lidiar efectivamente con otras. Entonces parece una tarea muy tonta atender a respirar y muy aburrida y sosa quizás, pero el que yo le dé a la tarea a la mente de solo enfocarse en respirar, solo una cosa, me permite justamente como la botella de brillantina y soltando todo lo demás y poco a poco permitiendo que se vaya asentando toda esa agitación mental, y que yo vaya experimentando como esa calma, esa claridad, esa soltar toda la fijación que tengo, rumiación, y entonces puedo ver las cosas con otra perspectiva. Ajá. Y entonces, sí, me distraigo, regreso, hasta que va a llegar un momento que mi mente se distraiga un poquito menos y cada vez pueda ir calmándome más. Y esta cualidad de presencia mental la voy trasladando también a la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana me voy dando cuenta de lo que estoy pensando y si ese pensamiento es constructivo y me ayuda o no. Y también me ayuda a cuestionar mis pensamientos y a darme cuenta que no soy mi mente. La otra es darme cuenta de lo que estoy sintiendo y la tercera darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y entonces okay. Genero autoconocimiento y autorregulación, que son los pilares de la inteligencia emocional. Y a partir de ahí, entonces puedo comenzar a experimentar beneficios muy palpables en la práctica, ¿no? Y autores como Richard Davidson, Daniel Goleman, Tania Singer, Peter Senge, pues se han dedicado a revisar, estudiar, analizar las estructuras cerebrales, cómo se han transformado. Tiene todo un aval científico ya, ¿no? Entonces, es muy recomendable practicarla. Yo, de hecho, pues voy a sacar un libro próximamente que se llama Medita, que justamente son todos estos mitos y también todos estos tips que se pueden, que la gente generalmente necesita o pide cuando está empezando, porque surgen muchas dudas de cómo hacerlo, cómo lo puedo hacer bien, por qué me distraigo tanto, qué antídotos puedo aplicar para poderlo practicar, para poderlo hacer un hábito. Son muchos obstáculos que a veces encuentran las personas para empezar a integrarla a su vida. Y evidentemente algo que quisiera así puntualizar es que es una herramienta que colabora, que apuntala, que complementa muy bien las terapias psicológicas y psiquiátricas. No es un sustituto de ninguna manera, jamás lo va a ser. ¿Por qué no? Porque una persona que tiene un trastorno, que tiene una situación de estrés, una situación traumática, necesita ir con un profesional de la salud mental, atenderse adecuadamente con un psicólogo, psiquiatra, inclusive si requiere medicación y demás, y no está para nada peleado, al contrario, más bien apuntala a la terapia psicológica y psiquiátrica y practicar la atención plena, ayuda, colabora, construye, y muchas de las, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, también la recomienda bastante, hablan de estos pensamientos disfuncionales, y la atención plena nos permite ubicarlos, conocerlos y ver dónde están, dónde nos estamos perdiendo con nuestros pensamientos y estamos generando esta inquietud, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que yo quería ya decir, a cerrar.
Pues muchísimas gracias. Nos diste una mini cátedra sobre esto. Yo creo que esto va a hacer reflexionar a las personas que escuchen el programa. O sea, son de estas cosas que pueden convertirse en un disparador para buscar más información, para intentar practicarlo, en fin. Yo te agradezco de verdad. Yo esperaba, sabía que iba a ser una muy buena conversación. Muchísimas gracias, Rocío, por el tiempo que nos has regalado. Gracias y por compartir tu experiencia.
Muchas gracias, Manuel, por el espacio y con muchísimo gusto. Sí, cuando quieras podemos volver a conversar sobre el tema. Muchas gracias.
Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Espero que para ustedes la conversación que tuvimos con Rocío Valdés Latapí haya sido tan interesante como lo fue para mí, motivándolos a investigar más sobre el tema. Como siempre, y a nombre de todo el equipo que lo hace posible, y por supuesto del mío propio, les agradecemos su escucha consciente, el acompañamiento que nos han regalado a lo largo de las emisiones y por supuesto su recomendación. Nos escuchamos el próximo lunes.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.